Esta noche en nuestro programa estará presente la geografía. Hablaremos de los dominios climáticos y también presentaremos la asignatura. Programa esta noche nos acompañan los profesores Antonio Fernández y Carmen Muguruza. Muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Este es el primer programa de esta asignatura. Antes de comenzar, pues vamos a dar la bienvenida a estos alumnos que se han matriculado en esta asignatura, si les parece.
Sí, bienvenidos al estudio de la geografía y ánimo a lo largo de todo el curso y en cursos venideros, porque la geografía se coge en el curso de acceso y ya no se abandona.
Bien, en la emisión de esta noche vamos a hablar sobre los dominios climáticos del planeta, sobre esa gran diversidad de climas que suponen que en unas áreas no llueve en años y en otras lo haga, prácticamente todos los días del año. Que en unas regiones tengan temperaturas extremas a lo largo del año y otras disfrutan siempre de temperaturas muy suaves y homogéneas, de unos territorios permanentemente cubiertos de hielo y otros donde nunca nieva. Para ordenar y sistematizar este mosaico climático, quizás el primer paso sea preguntar qué factores determinan esta variedad de dominios climáticos.
Sí, el alumno ya habrá tenido oportunidad de estudiar, antes de llegar a este tema de los dominios climáticos, esos factores en diversos temas del libro, pero conviene recordarlos. Hay un gran factor de causas, que son las planetarias, el factor planetario, que principalmente está basado en la incidencia de los rayos solares, de su oblicuidad, lo cual va a determinar la temperatura a escala planetaria, zonas cálidas y zonas muy frías. Un segundo factor se corresponde con los atmosféricos y está en relación a la distribución de anticiclones y bajas presiones y de los vientos emitidos desde los anticiclones a las bajas presiones, con lo cual estos vientos van a arrastrar masas de aire que van a modificar los climas en las diferentes partes continentales. Y el tercer gran factor son los geográficos. Estos son muy variados y entre ellos se puede destacar la altura. A mayor altura, menor temperatura. Generalmente a mayor altura también mayor precipitación. La cercanía o lejanía del mar, de las grandes masas oceánicas. Si estamos cerca de un mar se suavizan las temperaturas, la pluviosidad es mayor. Si estamos lejos de esa influencia, las temperaturas siempre son más extremas y la pluviosidad menor. Y también otro factor geográfico, dependiendo que estemos en una costa oeste de un continente o una costa oriental de un continente. Todos estos factores geográficos ya ha tenido ocasión el alumno de estudiarlos, pero convenía matizar estos tres grandes factores: planetarios, atmosféricos y geográficos.
Bien, ya están centradas las causas que motivan los dominios climáticos. Estamos en condiciones de analizar entonces las clasificaciones climáticas y los dominios por ellas contemplados. ¿Qué esquema se puede aportar para resumir las diferentes clasificaciones?
Sí, hay múltiples clasificaciones, pero en el libro se siguen fundamentalmente dos, la clasificación de Köppen y la clasificación de Marton. Entonces podemos hacer una síntesis de estas dos clasificaciones. El esquema que el alumno debe retener es el siguiente. Existen seis grandes grupos climáticos, cada uno de ellos con una letra. El primero se corresponde con la letra A y afecta a la franja ecuatorial y áreas más próximas de esta zona ecuatorial. El grupo B se refiere a las zonas peritropicales, es decir, a las zonas que están bordeando ambos trópicos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. El grupo C, de climas que entrarían dentro de este grupo, se localiza en la zona templada del planeta. El grupo D se localiza también en esas latitudes templadas, pero con el factor específico de ser un área continental afectado por la continentalidad, o lo que es lo mismo, la ausencia de influencia marina o una influencia muy desdibujada. El penúltimo grupo, el grupo E, se localiza latitudinalmente en los casquetes polares. Y por último, el grupo H, que hace referencia a los climas de todas las áreas montañosas del planeta.
Es decir, cinco grandes grupos en función de la zonificación del planeta. El A en el Ecuador y la franja latitudinal próxima a este. El B en la zona de influencia de los trópicos. El C en latitudes templadas. Y el D en las mismas latitudes, pero afectado por la continentalidad. Y el E en los polos.
Sí, efectivamente, además de esos cinco grupos claramente zonales, es decir, siguiendo la distribución latitudinal, pues ese último grupo, el sexto, el H, que es azonal, es decir, puede aparecer en cualquier latitud del planeta siempre y cuando haya una elevación montañosa con una altitud suficiente para crear un clima característico que es el de montaña. A, B, C, D, E y H.
¿Es fácil entonces correlacionar estas cinco letras desde el Ecuador a los polos?
Muy fácil. Es una lógica aplastante que Penn era un biogeógrafo alemán y sigue una lógica aplastante de correlacionar latitud con las letras del abecedario.
Bien, una vez que hemos aprendido la lógica de la clasificación climática, ¿cuáles son las características de los climas que comprenden?
Bueno, los climas de los trópicos lluviosos, que coinciden de una forma general con los climas tipo A en la clásica clasificación de Köppen, constituyen un conjunto de climas que se sitúan a ambos lados del Ecuador, ocupando una banda ancha cuyos límites teóricos son los trópicos, si bien los superan en las fachadas orientales de los continentes y es mucho más estrecha esta franja en las fachadas occidentales. Las características generales de estos climas las podríamos resumir en una gran homogeneidad en las temperaturas a lo largo del año, máxima en el Ecuador y que desciende con la latitud tanto al norte como al sur, y al alejarnos de las costas, una amplitud térmica anual inferior a los 10 grados centígrados, las temperaturas medias mensuales son elevadas, superiores a los 18 grados centígrados, las precipitaciones son abundantes y la humedad relativa es muy alta. Puesto que se trata de unos climas con una acusada regularidad térmica a lo largo del año, la diferenciación de los distintos tipos de clima dentro del grupo de los climas A se realiza en función de las precipitaciones y no de las temperaturas. Así, no se considera para esta zona la división estacional entre verano e invierno, sino la de estación seca o lluviosa. Dentro de los climas de tipo A, recordar el clima ecuatorial. Sus principales características son temperaturas altas y elevadas a lo largo de todo el año, amplitud térmica anual por debajo de los 5 grados centígrados, las temperaturas nocturnas raramente caen por debajo de los 22 grados centígrados, mientras que las diurnas, sobre todo debido a la presencia de nubes al atardecer, raramente exceden los 32 grados. Sin embargo, la altísima humedad del aire, la altísima humedad relativa, que a veces puede ser del 80% o incluso del 100%, hace que este tipo de climas sean bastante insanos y poco confortables. Las precipitaciones anuales exceden los 2.000 milímetros y la mayoría de las tardes se producen lluvias torrenciales. La evapotranspiración es rápida, la mayoría de las tormentas son violentas, acompañadas de aparato eléctrico y procedentes de nubes en forma de cumulonimbos. Las características de este clima se deben a la duración prácticamente igual del día y la noche durante todo el año, a la casi verticalidad de los rayos solares, a la elevada temperatura, a la elevada humedad relativa y a la gran nubosidad de desarrollo vertical que se registra. En cuanto al tipo de vegetación, en general nos encontramos con un paisaje exuberante, con un bosque siempre verde, resultado de la alta radiación solar, de una estación de crecimiento continua a lo largo de todo el año y de un alto balance hídrico. Este clima ocupa la casi totalidad de la cuenca del Amazonas en Sudamérica, todo el sector septentrional de la cuenca del Congo, el Bajo Camerún y la Baja Nigeria Oriental, Malasia e Indonesia. Otro de los climas de tipo A lo constituyen los climas tropicales con estación seca o clima tropical de sabana. Estos climas se encuentran situados entre los límites del clima ecuatorial y los trópicos, aunque a veces estos límites son superados en las fachadas orientales de los continentes. La principal característica de estos climas es la alternancia de una estación seca y otra lluviosa. Las temperaturas medias anuales son elevadas y la amplitud térmica anual es algo superior a la de los climas ecuatoriales. En estos climas se produce una gradación a partir del Ecuador que consiste en una progresiva amplitud de sus temperaturas medias mensuales y en modificaciones con respecto a la alternancia en estación seca y lluviosa. Ello se refleja en la vegetación de la sabana, que incluye una gradación entre el bosque ecuatorial y el desierto. Por último, mencionar el clima monzónico como una variedad del clima tropical con estación seca, con una apreciable amplitud térmica y con precipitaciones centradas en una sola estación. Como principal rasgo diferenciador, mencionar que las elevadas precipitaciones anuales se registran concentradas en los meses de verano, resultando mucho más secos los de invierno. Este clima, el clima monzónico, se sitúa en el sur y el suroeste asiático.
¿Y en cuanto al grupo B?
Se corresponde, ya digo, aunque no hay una correspondencia exacta, con los climas desérticos. En cuanto a los climas desérticos, decir que el desierto caracteriza a toda región donde la acusada aridez reduce al mínimo la vida vegetal y animal. Aridez es el concepto que se relaciona con desierto, es un concepto que tiene en cuenta las relaciones que existen entre las temperaturas y las precipitaciones, en función de las cuales se hace referencia a un elevado grado de sequía. La escasez de agua es el rasgo principal que define a este tipo de climas. Hay que destacar que las regiones áridas abarcan una gran extensión, calculada en un tercio de la superficie terrestre, que afecta tanto a zonas intertropicales como a templadas y a polares. Realmente no existe un clima desértico, sino varios tipos de clima, diferenciados casi exclusivamente por los distintos tipos de grados de aridez. Así pueden distinguirse, como vienen reflejados en el libro, en el texto, los desiertos hiperáridos, que son realmente los desiertos absolutos, son por ejemplo el Sáhara, el sector septentrional del desierto de Australia y los desiertos costeros de Namibia y Atacama, producidos por las corrientes frías. Todos sus meses son secos y suelen pasar muchos años sin registrar precipitación alguna. Esta, cuando se produce, lo es bajo forma de intensos chaparrones, los contrastes térmicos son muy fuertes. Luego están los desiertos áridos. Dentro de la falta de precipitaciones pueden ser sin precipitaciones y temperaturas templadas, de estación húmeda en verano en las proximidades de las zonas tropicales húmedas y de estación húmeda en invierno en las proximidades de la zona mediterránea. Y por último, los desiertos semiáridos, que tienen lluvia todos los años, si bien en cantidades claramente insuficientes. Los rasgos biogeográficos que caracterizan al desierto, como hemos mencionado, es la gran pobreza en su vegetación. Así encontramos una vegetación de matorral bajo y desértico. En los desiertos costeros, donde la humedad es mayor, se dan algunas plantas características. En los bordes de los desiertos constituyen ecosistemas en un equilibrio precario y su alteración provoca la posibilidad de un aumento de la desertificación que se produce en la actualidad.
¿Y en cuanto al grupo C?
Sí, el grupo C, como se ha dicho antes, encuadra una serie de climas que se desarrollan en latitudes templadas. Los tres principales dominios climáticos, dentro de ellos hay muchas variedades, pero no vamos a entrar en ese tipo ya de análisis. Los tres principales, como decía, son el clima oceánico, el clima mediterráneo y el clima chino. Empezamos por el clima mediterráneo, por aquello de la cercanía y que casi toda la península ibérica está bajo este clima. Los climas mediterráneos, su principal característica es la sequía estival. Es prácticamente el único clima que se caracteriza en el planeta porque las lluvias no se producen en verano. Y su localización es en latitudes subtropicales, dentro de la franja templada. Estas latitudes subtropicales, a grandes rasgos, se sitúan entre los 34 grados de latitud, 38 o 39 grados de latitud. Ese es el encuadre latitudinal, pero tienen otro requisito y es que tienen que aparecer en fachada occidental de los continentes. Eso posibilita que el clima mediterráneo se dé en la península ibérica, en los países de la cuenca mediterránea, en California, en Chile, en latitudes templadas y en el sur oeste de Australia. En esas cuatro regiones del planeta existe el mismo dominio climático. Las temperaturas estivales son altas, generalmente por encima de los 22-23 grados, y las temperaturas invernales suaves, entre 8-10 grados de temperatura media. Por supuesto, eso sería el tipo, el modelo. A partir de ahí hay variaciones dependiendo de factores geográficos, de altitud, de mesetas, etcétera. El clima chino coincide con el Mediterráneo en que participa de la misma latitud, latitud subtropical, pero con el requisito que no se da en fachada occidental, sino en fachada oriental. De tal manera que el clima chino se diferencia del Mediterráneo, que es un clima mucho más lluvioso, es un clima que llueve mucho a lo largo del año, pero mucho más en el verano, por lo tanto no participa del Mediterráneo en la sequía estival, sino todo lo contrario. Las temperaturas invernales son ligeramente más suaves que el Mediterráneo y las estivales también son más cálidas. Y por lo tanto, si hacemos las coordenadas de latitud subtropical y fachada oriental, encontramos el clima chino en China, de donde toma el nombre, del área sur oriental de China, en la península de Florida, en torno al río de la Plata, que sería fachada oriental del continente sudamericano, y en la costa oriental australiana. Y el tercer grupo de dominios climáticos de la letra C era el clima oceánico. Este se desarrolla ya en latitudes puramente templadas, de 40, 50, 55 grados de latitud aproximadamente, y en fachada occidental de los continentes. Y por lo tanto, prácticamente toda Europa septentrional está bajo este dominio climático. También vamos a tener las mismas características geográficas en el Golfo de Alaska, en el sur de Chile, en la isla de Tasmania y en Nueva Zelanda. Quiero que quede claro este concepto de localización de los dominios climáticos. Siempre es conjugando un factor de latitud con un factor geográfico de fachada occidental. Y por lo tanto, no es exclusivo de un área, sino que ese dominio climático se puede dar en diversas áreas o regiones del planeta.
Sin embargo, el grupo D es en las mismas latitudes, pero ¿qué diferencia hay con este C?
Sí, la diferencia no es latitudinal, como bien dices, sino que la diferencia estriba en que es en áreas continentales y, por lo tanto, las masas húmedas procedentes de los océanos no alcanzan, o si alcanzan a esas regiones continentales, lo hacen de una manera ya tan desdibujada, tan secas, que implica que las precipitaciones van a ser menores y que tampoco va a haber una suavización térmica impuesta por la humedad. Y entonces, quien rige la temperatura es el enfriamiento o el calentamiento de la corteza terrestre. Y no hay un factor de suavización como la humedad procedente de las precipitaciones. Y por lo tanto, los climas D, los climas continentales, aparecerán en ese cuadro latitudinal templado, pero en áreas de gran extensión continental. La mitad oriental de Europa, todo Siberia, sería una de esas regiones, ahí es donde se alcanzan las mayores intensidades de continentalidad, por supuesto también en Canadá, norte de Estados Unidos, y en el hemisferio sur no vamos a tener climas continentales claros porque no hay masa continental en esas latitudes suficientes para generar esa continentalidad. Es decir, la Patagonia no tiene extensión suficiente para generar anticiclones térmicos como el anticiclón siberiano o el anticiclón canadiense. Entonces estamos hablando de muchos millones de kilómetros cuadrados y dentro del clima continental pues hay una gradación en función del frío. Igual que mi compañera Carmen Muguruza hablaba de los climas desérticos en función de las precipitaciones, pues aquí quien marca el ritmo es el frío. Y entonces, cuanto más alejados estemos del océano, más frío hace en invierno y entonces tendremos climas muy crudos, como el clima siberiano, que alcanza temperaturas medias en el mes de enero de 50 grados bajo cero. Eso quiere decir que 50 grados bajo cero de temperatura media implica que las temperaturas mínimas absolutas se acercan a los 70 grados bajo cero en enero. Sin embargo, cuando estamos más cerca del mar, relativamente más cerca del mar, pues las temperaturas invernales solo, entre comillas, son de 10 o 20 grados bajo cero. Supongo que alguna diferencia notarán los que vivan esas latitudes. Y respecto a las precipitaciones, son escasas y se dan fundamentalmente en el verano. Lo poco que llueve lo hace fundamentalmente en el verano. Y luego las temperaturas estivales, como no hay un régimen de suavización, pues la corteza terrestre se calienta y en donde hubo 70 grados bajo cero en el invierno puede haber máximas absolutas de 30 grados positivos en verano. Es decir, se caracteriza por el excesivo frío en invierno y el excesivo calor en verano.
Y ya que estamos metidos en el frío, vamos al grupo E, que supongo que será también muy frío.
Es muy frío, pero curiosamente no tan frío como el anterior. En global, las temperaturas mínimas absolutas se registran en los climas continentales, exceptuando la Antártida, donde todavía no hay un registro térmico de 30 años para poder comparar. Los climas fríos se denominan así porque no conocen un verano suave como los continentales, pero sin embargo el invierno no llega a ser tan frío como en los continentales. Entonces los climas fríos, su característica es que en el verano nunca superan los 10 grados positivos de temperatura media. Y en función de la temperatura del verano distinguimos los dos tipos de climas fríos. Un clima de tundra, donde en el verano sí se superan los 0 grados, pero nunca los 10 grados positivos. Y el clima de casquete polar, donde sea invierno o verano, nunca superan los 0 grados.
¿Y el H?
El H es un clima de montaña que va a suponer una alteración de las características que por latitud le corresponda. Entonces, si estamos en una latitud intertropical, en una latitud, como comentaba mi compañera Carmen Muguruza, de excesivo calor, de temperaturas elevadas, si subimos en altura porque estamos en una montaña tropical, eso va a afectar al descenso de temperaturas. Y lo que a nivel del mar son temperaturas sofocantes de 28, 30, 35 grados, en altura a lo mejor quedan suavizadas a 15 o 16 grados. Y entonces crea un clima de montaña típico de áreas intertropicales. Si estamos en latitudes templadas, en una zona montañosa de latitud templada, las temperaturas suaves o bajas de la latitud templada, al subir en altura, se reducen mucho más y entonces será un clima más frío. Y en general, en todos los casos, las montañas, por efecto orográfico, el efecto fue en que los alumnos habrán estudiado en el libro, supone un incremento significativo de las precipitaciones.
Después de este análisis de estos seis grandes grupos que hemos hecho esta noche con los profesores Carmen Muguruza y Antonio Fernández, vamos a hablar de la asignatura. Nos vamos a centrar en estos últimos minutos en hablar de la asignatura. ¿Cuáles son las características de la asignatura?
Bueno, estas son unas breves pinceladas. Solamente decir que la asignatura del curso de acceso de geografía hemos intentado que tenga un carácter introductorio a la geografía que van a ver luego en la carrera.
¿Y sus objetivos?
Hemos intentado que los alumnos consigan dos objetivos principalmente. En primer lugar, dar una información sobre los contenidos de todas las materias geográficas con los que el alumno se va a enfrentar cuando empiece la licenciatura. Por ello, el temario tiene temas de geografía general, geografía descriptiva y geografía de España. Y luego, en segundo lugar, y muy relacionado con el primer objetivo, que cuando el alumno llegue a la carrera tenga un bagaje previo de conocimientos geográficos coherentes. No pretendemos que el alumno, al terminar el curso de acceso, sepa en profundidad geografía, pero sí que maneje la terminología, los conceptos y pueda enfrentar asignaturas con un cierto, con unos ciertos conocimientos previos.
A lo largo del programa ya hemos hablado en alguna ocasión, por lo menos de pasada, del libro base, al referirnos al tema del que estábamos hablando, los dominios climáticos. ¿Cuál es este libro base y cómo está estructurado?
Bueno, el libro base que desarrolla el temario, que con su referencia bibliográfica viene en la guía del curso, es un libro que ha sido concebido especialmente para los alumnos del CAT y por eso es un libro autosuficiente. Para este curso académico hemos publicado por la UNED una guía didáctica que acompaña a este libro, que pensamos que va a ser de gran utilidad tanto para el alumno como para el profesor tutor. En esta guía, al margen de unas recomendaciones generales y una introducción de la asignatura, el alumno va a encontrar una guía pormenorizada de cada uno de los temas, con un resumen de los mismos, con sus objetivos específicos y los conocimientos previos que necesita para abordar el tema. Y aunque el libro de estudio es totalmente autosuficiente, el alumno no necesita manejar otro tipo de bibliografía, en la guía sí que viene una bibliografía ampliada, tanto de material escrito como de materiales audiovisuales que le pueden ayudar para la comprensión o incluso para la ampliación de los temas.
¿Hay algún consejo para la mejor manera de afrontar el estudio de la asignatura? Aunque suponemos que cada alumno lo hará a su manera, pero ¿algún consejo general?
Sí, bueno, también somos bastante conscientes que uno de los problemas con los que se enfrenta el alumno de acceso es el problema de cómo estudiar. Como el estudio es un hábito y como todo hábito, como son alumnos que han dejado hace tiempo de estudiar, es difícil de recuperar los hábitos. Entonces, una recomendación que yo creo que es interesante es que ojeen algún manual sobre técnicas de estudio, que eso les puede ayudar para organizarse. Y en concreto, para nuestra asignatura le recomendamos, en primer lugar, que se organicen el tiempo. Una buena planificación es importante porque a lo mejor dedicamos al primer tema, a unos temas, demasiado tiempo y luego se nos pasa el curso porque la verdad es que enseguida pasan los meses. Luego, que lean detalladamente cada tema, que lo subrayen, que hagan un resumen, que manejen un diccionario cuando encuentren términos que no comprenden, que localicen todos los factores y los elementos geográficos, que los localicen en el atlas y que intenten no caer en el memorismo, sino que comprendan los temas. Y bueno, esto es en general.
Esta noche, pues dos miembros del equipo docente están con nosotros, como hemos presentado ya desde el principio, el profesor Antonio Fernández y la profesora Carmen Muguruza. ¿Quién completa este equipo docente? Y en caso de que el alumno tenga necesidad de recurrir a él, pues ¿cuándo es el mejor momento?
Bueno, el profesorado de la asignatura está compuesto por Antonio Fernández, el doctor Julián Alonso y yo misma. Y los teléfonos a los que pueden llamar, así como las horas en las que estamos disponibles, que son las horas de guardia, están en la guía del curso. E incluso si a lo largo del curso hay algunas modificaciones, estas vienen en el bici. Y les recomiendo bastante que lean la guía del curso, porque la verdad es que les aclara muchas cosas de la asignatura, pero también de todo el curso.
Para hablar del tipo de exámenes, todavía un poco pronto, tendremos un programa, el último, dedicado íntegramente a hablar del examen final. ¿Se puede adelantar algo?
Como tú has dicho, es excesivamente pronto, y entonces yo, más que el alumno piense en el examen, quiero que ahora, al principio, piense en disfrutar de la asignatura, en disfrutar de la geografía, que lo vean no como un elemento a superar, sino como algo que le puede ser útil, y diferenciar entre la importancia que es viajar y trasladarse, pues que vean la geografía como una herramienta para aprender a viajar. Y del examen ya hablaremos, pero en cualquier caso, anticipo, será fácil y será muy superable.
Y una cosa importante, no es de test, porque eso sí que a la forma de estudiar se diferencia. Los alumnos que estudian para test estudian de una manera, y los que estudian para un tema de desarrollo se estudia de otra.
¿Es conveniente entonces que el alumno aprenda a redactar, quiere decir, que desde el principio al leer el tema?
Que son temas de desarrollo, entonces que haga resúmenes y que...
También desde aquí queremos aconsejarle a todos los alumnos que utilicen pues todo lo que la UNED pone a su alcance. Es decir, desde este profesorado, la sede central, que va a atender sus consultas, desde luego los profesores tutores, en caso, es importante, ¿verdad?, también.
Sí, en la estrategia de aprendizaje que comentaba antes mi compañera, pues habría que añadir además esa ayuda imprescindible en los centros asociados, que es el tutor, que es el profesor que quizás geográficamente tenga mucho más cerca, aparte de la ayuda que podamos echar nosotros o hacer nosotros desde las guardias a través del teléfono.
Sí, además la tutoría para el alumno del curso de acceso es muy interesante, porque aparte de la ayuda, por supuesto, del profesor tutor, pues el tener contacto con otros compañeros, como a todos, nos ha ayudado siempre.
Sí, crea una universidad alternativa, que la universidad de la cafetería, la universidad de los compañeros, que es tan universidad como la de los pupitres, por
Y por último también recomendarles que oigan estos
espacios.
Pero
también decir que los usuarios de la sede central estamos disponibles, y la verdad es que llaman muy poco, ¿eh?
Llaman poco.
Muy poco.
Pues desde aquí les instamos a que llamen todo lo que necesiten también, que escuchen desde luego si pueden, y si las condiciones meteorológicas, y nunca mejor dicho, el tema que hemos tratado hoy, no se lo impiden, que escuchen estos programas. Si no, ya saben también que en los centros asociados se reciben estos programas. Es interesante, a lo largo del curso les vamos a acompañar, igual que con todas las asignaturas, por supuesto con geografía. Damos las gracias a la profesora Carmen Muguruza y al profesor Antonio Fernández, y hasta el próximo programa.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.